Son las 4 de la madrugada, las 3 en las Islas Canarias. Noticias en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, hola Gonzalo.
¿Qué hay, Joseba? Buenas noches. Esta semana se espera que comiencen las negociaciones entre PSOE y Podemos para aprobar los presupuestos generales del Estado. El primer paso ha sido la aprobación del techo de gasto, la cifra que fija el límite del desembolso no financiero que pueden hacer las administraciones en un año y que sirve de referencia para tramitar las cuentas públicas, en las que va a seguir primando el gasto para lograr la recuperación económica. Marta Ruiz.
Esa es la intención del Gobierno, unas cuentas expansivas apuntaladas por más de 25.000 millones de euros de ayudas europeas vinculadas a las reformas y una previsión de un 4,5% más de ingresos por recaudación de impuestos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Sin duda, la orientación que tiene el proyecto de presupuesto desde ya, desde este techo de gasto, va dirigido a consolidar ese crecimiento económico, pero también a orientar a este país hacia un modelo más productivo, más feminista, más ecológico, más competitivo, en definitiva, más justo socialmente.
El Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento del PIB para este año en el 6,5% y del 7% para el próximo. Y aunque Bruselas mantiene suspendido los límites de deuda y déficit, el Gobierno aspira a reducirlo al 8,5% este año y al 5% el que viene. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Está en marcha una sólida recuperación económica.
Calviño no descarta subidas del salario mínimo a final de año si continúa la buena evolución del empleo. Los socios de gobierno ya negocian unos presupuestos para los que buscarán apoyos a la vuelta de verano.
Y te cuento que la denunciante del caso de la niñera de Podemos mantiene ante el juez que la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su asesora, Teresa Arévalo, como cuidadora de su hija y asegura que la pagó con dinero público. La exabogada de Podemos, Mónica Carbona, ha apelado al secreto profesional para no desvelar quién le informó sobre ello y asegura que no pudo investigar el caso porque fue despedida. Podemos justificó su destitución por la pérdida de confianza. No obstante, no hay informes que prueben su declaración. Sin estos documentos y hasta el momento, Carbona no tiene pruebas que puedan justificar la denuncia. Y vuelve a ser noticia José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Kerr. En este caso, ha prestado declaración por videoconferencia desde la cárcel por una presunta agresión sexual a su cuñada, cuando era menor de edad. La víctima lo denunció en su momento, pero su familia no la creyó. El Chicle ha negado los hechos y se ha agarrado a la declaración que realizó en 2005, cuando este caso llegó por primera vez a los tribunales y se archivó.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, la alta transmisión de la variante Delta, también conocida como variante India, alerta a las autoridades sanitarias que pretenden dar un paso atrás. Recomiendan ahora que las personas vacunadas, que vivan en zonas con alta transmisión del virus, utilicen la mascarilla en lugares cerrados. Este aviso llega más de dos meses después de anunciar justo lo contrario. La recomendación, además, afecta también a los colegios. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días desde Tokio. 11:03 de la mañana. Ha comenzado la participación de la delegación de nuestro país. Y apréndanse este nombre.
Sherazadishvili.
Lo he dicho despacio, ¿eh?
Con Shera te vale.
Con Shera me vale.
Bueno, pues Shera nos vale. Ángel García acaba de comenzar su combate.
Y Nicolò Serazadisvili está a solo 5 metros de este micro azul de la cadena COPE aquí en el Nippon Budokan peleando ante su primer rival, el mongol Gantulga. Recordamos, Nico es bicampeón del mundo, Nico es el gran favorito y Nico tiene que ganar este primer combate si quiere estar en octavos de final. Llevamos, Manolo, muy pocos segundos de combate. Ahí está Nico ante Gantulga, de momento tanteo entre ambos combatidores.
De blanco el español, de azul el mongol. Germán Dobarro, de momento, pinta bien para los nuestros,
pinta,
o para el nuestro.
Pinta francamente bien porque Nico es muy estudioso del rival, es muy frío, es muy táctico, está esperando hacerle la envolvente, brazo arriba, al cinto abajo y voltear al mongol, que no olvidemos es quinto del mundo, es también muy buen judoka.
Además, Fátima Gálvez está compitiendo a la vez que Alberto Díez en trap, foso tiro olímpico. ¿Qué nos cuenta Arancha Rodríguez?
Pues que ya han disparado los dos en el primer foso, la primera tirada, y se puede decir que bastante discreto en los dos casos. Fátima Gálvez, de un total de 25 platos, solo acertó 22, con lo cual suma 3 fallos, y Alberto Fernández, que fue el segundo en tirar, sumó 2 fallos y solo dio 23 platos. La segunda tirada para Fátima será en apenas 45 minutos, mientras que la de Alberto será a las 12:15.
Bueno, 2 minutos quedan, Ángel, para que concluya el combate. ¿Cómo va la cosa?
De momento una sola acción de Nico, por poquito no llegó ese Ipón. Le ganó en el último mundial en el que Nico fue campeón, en el que Ganturda fue quinto. Tiene que seguir ahí trabajando Nico Lagarre hasta conseguir hacer una de sus técnicas favoritas.
Tenis, ha comenzado la jornada para los nuestros y las nuestras, Corrochano.
Pista 2 de este área que tenis están calentando, aunque no hace falta que calienten con el sol que hace, tanto Pablo Carreño como Dominic Koefer, el alemán. Es el primer partido del día. Hoy va a jugar también Alejandro Davidovic contra Novak Djokovic en la pista central, pero atención, el día es muy importante para nuestras mujeres, para Paula Badosa, que juega contra Bondrusova, la checa, y Garbiñe Muguruza contra Rybakina, la kazaja. Si ganan, se meten en la lucha por las medallas. Así está Garbiñe Muguruza.
¿Cómo me siento? Bueno, la verdad es largo ese torneo. La verdad no sé, porque de momento he jugado bien esos partidos. Cada partido es un mundo. Contenta que por mi nivel, eso sí.
Volvemos al combate. ¿Cómo va la cosa, Ángel?
Nada, siguen los agarres, Manolo. Siguen los intentos de tirar al rival por encima de tu cintura. Pero Nico, que no consigue meterle esa cintura al mongol Gantulga. Combate muy igualado de momento, Manolo. Necesitamos una técnica de Nico para ponernos por delante.
De momento, nadie de ninguno de los dos judokas ha puntuado. Germando Barro, se conocen, se respetan y sobre todo no se puede cometer un fallo pensando que quedan 59 segundos.
Es lo que busca el mongol, siempre juega al error, pero es muy difícil que Nico cometa un error. Él juega al error, es muy combativo el mongol, pero el español está buscando su técnica favorita, lo decía Angelito García. Le pasa el brazo, tiene una gran envergadura por la espalda, por detrás le sujeta el cinturón y lo voltea porque tiene una cadera espectacular. No ha pasado nada. Quedan 40
bien
segundos.
Bien ahora Nico, bien.
Y Nico bien se ha defendido Nico, fenomenal.
Bien ahora Nico consiguiendo que el rival que fue al suelo a intentar voltearle desde el suelo no lo consiguiese. Sigue trabajando el agarre, solo 30 segundos o nos iremos a la técnica de oro y el primero que puntúe se lo lleva.
Bueno, 30 últimos segundos. Ahí está el español, recuerden, de blanco, de azul va el mongol. Angelito, 20 segundos, me parece a mí que nos vamos a ir a esa técnica de oro.
He visto a Nico ganar muchos combates en los últimos segundos. Sabe perfectamente buscar su momento. No quiere cometer ni el más mínimo error. Todo el mundo le tiene como el gran favorito, no solo de su peso. Es el que más puntos ha sacado en el ciclo olímpico. En todos los pesos, vamos a ver en los últimos segundos. Vamos a ver si Nico consigue meter la cadera. Nada. Nos vamos a la técnica de oro.
Cuéntame,
nos vamos a la muerte súbita.
Cuéntame en qué consiste esa técnica de oro. Es el primero que puntúe sin tiempo, ¿no?
Exactamente, sin tiempo, Manolo, y el primero que puntúe gana, sin más, no hay más reglas.
Y hay que aclarar también, Angelito, para la gente que no controle mucho judo, que es mucha, que un sido no descalifica. Tienen que ser tres sidos, que sea un ansoku mate. Es decir, que si hay una penalización a cualquiera de los dos contendientes o una segunda penalización, el combate continúa hasta que haya un wasari o un ippon.
Bueno, pues atención porque ha comenzado ya la técnica de oro. 20 segundos llevamos, ahora el reloj no corre hacia abajo, sino hacia arriba, Ángel.
A ver si puede trabajar esa técnica de suelo, Nico. Cuidado, que nos está intentando inmovilizar. Hay que levantarse de ahí, Nico. Hay que levantarse de ahí. Intentó, nada, para el combate el árbitro. Intentaba Nico primero la zancadilla a su rival. Luego el mongol Gantulga intentó la técnica de suelo, la inmovilización. Pero se salió muy bien, Nico. Madre mía, qué
Nico,
nervios, qué tensión.
Nico Ángel es muy listo.
Sí, es el único que veo gélido aquí.
Y puf. Él ahora mismo estoy seguro que está tranquilo, ¿eh? Y van 40 segundos por encima de la Golden Score. Está esperando
su momento.
Exacto, su acción.
Bueno, hay que esperar el momento porque recuerden que este hombre, Nico Sera, es la gran baza que tenemos en esta quinta jornada de los Juegos Olímpicos para conseguir medalla. Un minuto llevamos ya de técnica de oro. Sigue sin puntuar ninguno de los dos. El primero que lo haga, García, se mete en la siguiente ronda.
Hay una cosa que me gusta, Manolo. Las técnicas del mongol cada vez son con menos fuerza. Nico ni se inmuta. Es decir, creo que físicamente estamos mucho más enteros que él. Nico es una auténtica mole. Yo le he visto entrenar en el gimnasio de Brunete. Aguanta todo contra todos. A ver si aguantamos. Bien.
Mira.
Técnica del mongol.
Mira cómo mete el brazo. Fíjate, Ángel, cómo mete el brazo siempre Nico, buscando atrás el cinturón para su técnica favorita, voltearlo y hacerle el hipón y acabar con él. Hay que tener en cuenta también que Nikolov Serazadisvili ha ganado muchos combates en la Golden Score. Bueno, no le importa, o sea, no se pone nervioso.
Esperemos que repita.
Tiene una penalización, un sido.
Un sido tiene ahora mismo, pero ya saben que eso no nos descalifica. 1-20 de combate. Ángel, vuelven a agarrarse los dos judokas.
Necesitamos una acción, Manolo, solo una acción. Busca el agarre perfecto. Nico está buscando siempre el cinturón trasero del mongol. Ahora sí que le tiene bien enganchado por la espalda. Intenta buscar con la mano izquierda también el segundo agarre. Vamos a ver si Nico consigue meter esa cadera, consigue meter la pierna, lo que él quiera, pero que consiga una técnica. Aquí ya vale con un wasari, Manolo. Aquí no hace falta que vayamos a por el Ipón con un Guasari con media espalda cayendo su rival. Ya vale, intenta meter Nico la cadera, responde el mongol, vamos, vamos Nico, fuerte, bien, 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 bien. Lo único que me gusta es que de momento ninguna técnica del mongol está haciendo daño a Nico, y creo que cuanto más se alarga el combate, más entero
ahora
está Nico,
es peleón,
y más tocado está el mongol. Sí, sí,
el,
sí.
El mongol es muy peleón, es muy combativo, uff.
Es bueno.
El cuadro de Nico es criminal.
Es el quinto del mundo. Es el quinto del mundo.
Ser el número... A este le ganó Nico precisamente en el último mundial, en el último campeonato del mundo. Pero es que este es quinto. Y es sobre todo muy combativo, muy peleón. E insisto, busca siempre el fallo. Está esperando a que Nico cometa un error. Y Nico lo sabe.
Bueno, dos minutos llevamos de combate. De momento, nos la estamos jugando, García.
Nada, nada, nada. Intentó otra vez el mongol. Una técnica para ser número uno del mundo. Vaya cuadrito que le ha tocado a Nico. Porque luego tiene al ruso y Golnikov, que es una de sus bestias negras. Pero bueno, vamos a centrarnos en este, que queremos estar en octavos de final. Recordamos, Manolo, que aquí el KO es KO, ¿eh? Aquí las repescas a partir de cuartos de final. Con lo cual no queremos ni mentar la opción.
No, bueno, sería un palo, Ángel. O sea, eso sí que sería... no nos lo imaginamos, vamos, que pueda caer en primera ronda Nikolov.
Confirmar la maldición del judo, que desde Sydney 2000 no tenemos medalla. Y este chaval, georgiano, pero que llegó a Brunete con 13 años, va a ser la respuesta a esa maldición y el que la rompa por fin.
Venga, vamos que seguro que lo vamos a conseguir, Dobarro.
Hombre, yo estoy absolutamente convencido, porque Nikolov Serazadisvili es un tío que sabe muy bien interpretar cada uno de los combates, estudia muy bien a sus oponentes, a sus rivales, conoce perfectamente al mongol y está guardando su momento, su técnica. Le tiene bien en el agarre ahora con el brazo izquierdo, Angelito. Yo creo que Nico deja que corra el crono, pero siempre pensando en su momento.
Yo creo que los dos están siempre intentando el mismo agarre. No encuentra la forma tácticamente Nico de superar al mongol. Nada, continuos agarres, nadie mete la cadera. Vamos a ver ahora. Lo intenta el mongol y Nico le da la vuelta. A ver, yo creo que ha sido... ¿A quién ha puntuado? Para Nico, vamos
allá.
Puede
ser Guasari, Guasari, puede ser Guasari, ¿eh?
Le cazó a la contra Nikolov Serazadisvili. Le consiguió pillar en el contraataque, meterle la pierna abajo y Nico se lleva el combate. Nico ya está en octavos de final. Es una auténtica calculadora humana, mano. Lo sabe en qué momento
Guasari,
tiene
te lo
que
dije.
Responder.
Te lo Guasari dije,
para Nico.
Es muy listo. Es muy táctico. Gana muchos combates en el Golden Score. Nikolov es un monstruo. Es un animal. O sea, para derribarlo es muy difícil. Y tú tienes que esperar el momento en el que él falle. Y falla muy poco. Y ahí lo tienes, Guasari. Y a siguiente ronda.
Bueno, espectacular, Nico. Ya sabe, les hemos dicho. Tomen nota, Nico Sera es candidato claro para conseguir medalla. Ha luchado, ha peleado, ha sufrido. Pero ha mantenido siempre la calma. Porque sabía que más tarde o más temprano iba a llegar. Poco a poco se retira. Ahora ya, ¿cuándo volvería a pelear Nico, Ángel?
Bueno, no tenemos la hora exacta, Manolo,
bueno,
porque
menos,
depende
Nico.
De lo que haga ahora el sueco, pero bueno, calculo que más o menos en una hora, en esos octavos de final, veo ya por aquí acercarse a Nico con su alma gemela, con Kino, con su entrenador, su segundo padre. El primero, el verdadero, falleció y ni siquiera vio a Nico coronarse campeón del mundo. Fue el que le inculcó el amor por el judo y el que le obligaba a ver sus combates repetidos, sus derrotas, aunque Nico no quisiese cuando era niño. Se acerca ya por aquí Nikolov Serazadisvili. Nico, vente aquí, fenómeno. A ver si puedo con la pérdida. Un momento. Cuando termines, vale. Nada, nos pide Nico que cuando termine quiere estar centrado en la competición. Te aseguro que nos va a dar mucho espectáculo cuando termine, Manolo. Pero de momento quiere centrarse solo en la competición. Nikolov Serazadisvili.
Angelito, lo más probable es que nos toque ahora Niemann, ¿no? El sueco, que es muy favorito en el siguiente combate. Y sería, bueno, también un hueso duro de roer, ¿eh?
Lo normal sería Niemann. Las dos veces que han peleado le ha ganado Nico, con lo cual por ahí tenemos opciones. Yo te digo que el hueso, antes
hombre,
de meternos
ruso,
ya en cuartos
ya,
de final ya. Y tal, era, no digo, pero el hueso era Gantulga.
Sin duda.
Creo que va a ser más sencillo, sinceramente, el segundo combate, el de octavos, que el primero de 16avos, y luego ya en cuartos, insisto, vienen las curvas con Igolnikov, que es una de las bestias negras de Nico, aunque esté bastante más abajo en el ranking, está octavo, mientras que Nico está primero.
Bueno, comienza bien la mañana para los españoles. Nico Sera se mete en octavos después de un combate duro frente al mongol, pero se clasifica. Recuerden, no nos va tan bien en pistola. Entra porque en tiro olímpico ha sido más bien discretito la participación de Alberto Fernández y de Fátima Gálvez. Vamos a seguir buscando novedades en el tenis. ¿Me apuntas algo nuevo, Corrochano?
Es partido de octavos, ha comenzado, mantuvo su saque, Pablo Carreño acaba de ganar el suyo, el alemán, 1-1, servirá Pablo Carreño Busta.
También estamos muy pendientes de lo que ocurra en un partido que va a comenzar en apenas media hora, encuentro de hockey España-Nueva Zelanda, Pilar.
Sí, muy pendientes de las nuestras, de la selección de Adrián Locke, porque perdieron los dos primeros partidos en esta fase de grupos. Además, se van a enfrentar a uno de los rivales más duros de este grupo B del torneo de hockey femenino, que es Nueva Zelanda, que ha ganado los dos encuentros previos. La cita es a las 5 menos cuarto de la madrugada. Recordemos, España perdió con Australia, también con Argentina, así que nos hace falta ganar.
Bueno, estamos en la cuenta atrás de que comience la contrarreloj individual femenina. Nos vamos al circuito, Erifrade.
En 15 minutos lo va a hacer sobre 22 kilómetros para ellas. Una vuelta al perfil diseñado y en torno a este circuito de velocidad de Fuji. Mavi García va a salir a darlo todo a las 4:43, siempre hora española. A las 7 empezará la masculina, a las 8:09 es la rampa de salida para el guipuzcoano Johnny Zaguirre. Ante la ausencia de Pascual Montparler, el seleccionador masculino confinado en uno de los denominados hoteles Arca. Tras dar positivo en COVID-19, la seleccionadora femenina Gema Pascual va a hacer doblete acompañando desde el coche a nuestros dos participantes.
Ya saben que la mañana de ustedes, la noche de nosotros, va a tener mucha participación española por equipos. En balonmano los chicos juegan frente a Brasil. En hockey los chicos juegan frente a Japón. En waterpolo las chicas juegan frente a Holanda. Y en fútbol, Fouto, jugamos frente a los argentinos.
A la 1:00 p.m. en Saitama, Manolo, último partido de la primera fase. Si ganamos somos primeros de grupo, si empatamos nos clasificamos. La selección ya descansa en la Villa Olímpica, han pasado la PCR, el test y ya han desayunado. Descansan en esa villa los de Luis de la Fuente, que hace unos minutos en el partidazo de COPE decía que llega muy bien a este partido.
Pues yo creo que muy bien. La sensación que me transmiten entrenando es excepcional. Y la sensación que yo he tenido en estos dos partidos ha sido de que hemos ido de menos a más. Que era algo lógico y que entendíamos que tenía que ser así. Veníamos de prácticamente de 2 semanas de entrenamientos. Faltaba ritmo de partidos. Se van adquiriendo ese ritmo en la medida que vas jugando. Mejor, porque también el rival también nos va a exigir estar en dar la mejor, como siempre digo, la mejor de nuestras versiones.
Bueno, por cierto, Ángel García, ya tenemos rival para Nico Sen en octavos.
Justo le tengo aquí delante, así que no voy a alarmarle él, Manolo. Es el sueco Nyman, como decíamos, se han enfrentado en dos ocasiones, en las dos ganó Nico.
Bueno, pues recuerden, Nico Sen se enfrentará al sueco para meterse en cuartos de final. Y seguimos muy pendientes de un nombre propio. Todos los informativos de casi todos los países hablan de Simone Biles, la norteamericana, la gimnasta que ayer sorprendentemente abandonaba la final por equipos y decía que no podía más, no por un problema físico, Gil, sino por una cuestión mental.
Dejándonos un mensaje a tener siempre en cuenta. Deporte es competir, pero deporte es disfrutar. Se bloqueó ayer en la final por equipos, no pudo acabarla y se dio cuenta de que tenía que echarse a un lado y dejar a sus compañeras. El mensaje de Biles, manteniendo la incógnita de si estará o no en las finales por aparatos, muy claro, no todo en deporte es ganar.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí. No, no estoy lesionada, afortunadamente. Y por eso di un paso al lado, para no hacer algo estúpido y lesionarme. Pensé que era mejor que las chicas acabaran el trabajo y ahora son medallistas olímpicas de plata.
Bueno, y cerramos en el Centro Internacional de Tenis. Corrochano, sitúame marcador.
Partido de octavos de final, pista 2. Está jugando Pablo Carreño Busta con el alemán Dominik Kötzer. Gana 2-1 el español. Sacará, servirá el alemán.
19 minutos, pasan de las 4 de la madrugada. 19 le hemos ganado a las 11 de la mañana aquí en Tokio. Nico Sera. Judoka Swan Karyoseva. Apuntar ese nombre porque va a ser la cuarta medalla de la delegación española.
Vale, el de octavos es para las 5:41 más o menos.
Ángel, más o menos tenemos ya previsto, porque ya sabes que en el judo se retrasa.
Sí, claro, sí, depende de la duración de los anteriores.
Depende del cuadro.
Si hay muchos combates como este.
Mira, pues, mira, os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Nico iba a pelear a I7, porque prevé más o menos 7 minutos por cada combate. Y sin embargo, ha peleado mucho antes, porque el anterior combate ha durado segundos. Claro. Y sin embargo, el de Nico ha durado mucho. Entonces, es el 18º, lo que yo os puedo decir, es el 18º combate en total. Es muy difícil de calcular, sinceramente.
Bueno, pero como tenemos la antena de la cadena COPE abierta, claro, minutos antes de que Nico vuelva a aparecer, estaremos allí con la narración de Dobarro, con los apuntes de Ángel García, para saber cómo le va a este español que entrena en Brunete, en el pueblo de La Morena.
Sí, señor.
El pueblo de La Morena entrena.
Y que compite con licencia gallega.
Fíjate.
¿Qué te parece?
Vaya. Y nació en Georgia.
O sea, compite con licencia gallega, entrena en Brunete, su entrenador es de Brunete, que es su segundo padre, lo contaba.
Es español y nació
y
en Georgia.
Es nacido en Georgia.
Lo tiene todo bueno. Sí, pues sí, nada, te claro. Escucho, Joseba.
Vale, ¿damos el doble esculijero a las 4:30 o no?
Hombre, claro, a las 4:30.
Vale,
y media.
Vale, vale, pues perfecto, enseguida volvemos.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE, estar informado.
Un poco de humor al especial tiempo de juego Amanecer en Tokio con las píldoras que todos los días nos trae el grupo Risa, personalizadas en la figura de Gregorio Parra, una de las figuras más imitadas por Fernandito, por David Miner y por el Whopper. A ver qué nos han dejado para hoy.
Dígame.
Sí, hola.
Sí.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mire, soy Gregorio Parra, comentarista de televisión española.
Sí.
Le llamo desde Sydney.
Sí.
Mire, estoy intentando localizar, por favor, al responsable más directo que tengan ustedes ahí ahora mismo en la federación y que no haya en Sydney.
¿Le vale yo que soy la secretaria general?
¿Es usted la secretaria general?
Sí.
Ay, perdóneme, pero es que no tengo ni idea. Es que...
¿Sí?
No sé si me conocerá usted. Oiga, mire, es que me gustaría hacer unas pequeñas preguntas sobre Rafael Lozano.
A ver, pregúnteme.
¿Este chico es campeón de Europa?
Es medalla de bronce en Atlanta.
¿Con qué registro?
No tiene registro, el boxeo no tiene registro. El boxeo no es atletismo, ¿eh?
Muy bien. ¿Y cómo se juega eso?
Pues, ¿cómo se boxea? Pues exactamente...
Es que, perdone que me diga, señora, pero es que me suena un poquito así, un poco a
cachondeo, ¿no? Ya veo que usted no entiende,
¿no? Es que no se estará usted cachondeando de mí, que llevo 30 años de periodismo.
Le juro que no, porque por su voz le conozco por televisión, pero...
Es que usted compréndame, señorita,
ya,
y la
no
verdad
se preocupe,
es que
no
me
preocupe.
Veo como un becario en un garaje de fútbol.
No, me hace gracia porque dice usted, ¿cómo se juega esto? Pues no,
claro,
se
pues
juega.
Por eso le digo. Y
han tenido bien, que quedar... De acuerdo.
¿Está casado?
¿Cómo?
¿Está casado, no?
Rafa sí, está casado y tiene una niña de 3 meses.
¿Y tú?
Y yo también.
Enhorabuena. Es que me pongo más sentimental.
¿Y tú?
Pues, por supuesto, llevo felizmente casado 27 años.
Me encanta, pues a lo mejor, pues mira, lo mismo que yo.
Centésimas.
Debemos de ser a lo mejor más o menos de la quinta.
Un abrazo y perdona las molestias.
No, nada, nada.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count.
Y todos los días recordamos alguna efeméride relacionada con la jornada de hoy. Hoy ya es, hay que mirar, el calendario, miércoles 28 de julio. de este año 2021. Belén, ¿qué efeméride recordamos hoy?
Pues mira, primero te voy a contar que hoy hace 107 años empezó la Primera Guerra Mundial, pero a nivel olímpico, pues hoy hace 25 años, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, conseguimos una medalla que se nos había escapado en Barcelona. Es esta.
No hay tiempo para que Croacia pueda darle la vuelta a este partido. Ya está, ya está, ya está. Son los gritos de los españoles. ¡Perfecto! Ahora sí. Vean la imagen del banquillo abrazándose. España campeona olímpica.
Pues eso era waterpolo. Los chicos de waterpolo consiguieron la medalla de oro en Atlanta 1996, pero en Barcelona 1992, hoy hace 29 años, también conseguimos otro oro muy importante, el de Martín López Subero. Lo conseguimos en 200 metros de espalda y fue el primer oro que hemos tenido en España en natación.
Nos vamos hasta las pistas de tenis de Tokio, porque está allí Corro pendiente del comienzo de la jornada. Está ya Pablo Carreño, del que te veo, Corro.
Qué suerte hemos tenido. Ahora sí, está en juego el partido, 2-2, está sirviendo ahora Pablo Carreño. Momento difícil para el primero del partido, para Pablo Carreño, porque estamos 15-30, pero es que acaba, se podía haber puesto nada 40 el alemán, ha tocado la red y ha caído de nuestro lado en esta ocasión. Bueno, el día es caluroso, pero afortunadamente hay nubes, hay una alta humedad como siempre, y yo creo que son mejores condiciones que la de los primeros días del torneo. Pero Carreño está peleando por meterse en cuartos de final contra el alemán Koetzer.
Pues a ver si mejora un poquito la situación. No está mal, ¿eh? No está mal por el momento, pero vamos a ver. Porque van lanzados muchos de nuestros tenistas en busca de las medallas. Y ahí
sobre todo las mujeres, Joseba, ¿eh? Sí. Sobre todo las mujeres. Está aquí Alejandro Davidovich viendo el partido de su compañero. Davidovich juega en tercer turno de la pista central.
Ese va a ser partido contra Djokovic. Ese es el partido del día.
Sí, es un partido. Hombre, yo creo, Joseba, que hoy los importantes son efectivamente todos, pero es muy importante hoy Badosa y Garbiñe, porque se meten en la lucha por las medallas. Es que si ganan esos partidos que tienen el día de hoy, están metidas de lleno en tocar metal, muy cerca del metal. Y luego, evidentemente, si quieres tocar metal, tienes que ganar Carreño y Davidovich. Vamos a ver, porque Djokovic está muy firme, le veo muy centrado y luego disfrutando mucho. Le he visto pasar un par de veces por la zona mixta, un día que tuvimos la oportunidad de hablar con él, y está muy feliz de estar en estos Juegos Olímpicos. Se ve solo, no está ni Federer ni Rafa Nadal, y dice, esta es la mía. Está Nishikori bien, pero él está viendo que es la suya, ¿no? De poder ganarlo absolutamente todo durante el año.
Claro. En categoría femenina, claro, cuando hablamos de Garbiñe hablamos de una tenista que está absolutamente consolidada, que tiene ya un palmarés extraordinario, que ha sido la número uno del mundo. Pero cuando hablamos de Paula Badosa, es una mujer que lleva el mismo camino, ¿eh? Porque hay que ver cómo qué pedazo de temporada está haciendo y cómo se está consolidando en la élite del tenis, ¿eh?
Dicen, Joseba, la gente que le rodea, que hay un gran cuerpo técnico y todo. Tengo que decir una cosa, de las entrenadoras de mujeres, todas son olímpicas, o sea, tienen un equipazo, pero de caerse de espalda, y algunas medallistas. Dicen que Paula Badosa está francamente bien, está tan bien que se ha apuntado al mixto con Pablo Carreño, se ve pletórica, ha encontrado su momento. Hay que tener en cuenta que aunque vengas muy bien, el tenis femenino lo sabe mejor que nadie Angelito, que es el que lo sigue, que cualquier rival te puede hacer daño. Mira ayer esta Osaka, que se fue al hoyo, o Barty con Sara Sorribes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado.
Pues sí. Yo estoy viendo ya a Ortiz Balastegui preparados para empezar, ¿eh? Empieza el piragüismo, ¿no? Pues Manolo, todo vuestro.
Están en el campo de remo, están en ese canal olímpico. Recuérdame, Dobarro, las embarcaciones, porque lo que buscamos ahora es meternos en la final.
Bueno,
¿eh?
Tenemos que clasificarnos entre los tres primeros. Los tres primeros clasificados acceden a la gran final. Cuarto, quinto y sexto quedan definitivamente eliminados. Hoy competimos Caetano Horta y Manel Balastegui por España en la calle número uno. En la dos está Bélgica con Van Zanwege y Brice. Los irlandeses en la tres con McCarthy y O'Donovan. Los italianos en la cuatro con Stefano Oppo y Pietro Ruta. Los ucranianos en la cinco con Kamara y Kovalov. Y los indios en la sexta con Ladjat y Singh. Tenemos que quedar, insisto, entre los tres primeros. Si no es así, quedaríamos eliminados. Toda la esperanza que tenemos ahora mismo en Caetano Horta, gallego, Noyes, que estará en proa, y Manel Balastegui, catalán, que estará en popa. Al contrario que Mentira Wismo, lo hacen de espaldas. Salen ahora los nuestros. Recuerdo, los españoles en la calle número uno. Tenemos algo más de 6 minutos por delante para intentar que España se meta en la finalísima.
11:30 de la mañana aquí en Tokio, 4:30 de la tarde en España. Acaba también de comenzar la final de la contrarreloj individual con participación española, Eri Frade.
Un total de 25 mujeres van a buscar los metales y acaba de comenzar esta crono en el circuito de Fuji con la participación de la atleta refugiada Masoma Alizada. Recuerdo, va a salir Mavi García, la representante española, cuando sean las 4:43 de la madrugada. Aspiramos al menos a un diploma olímpico en una carrera que seguramente se van a disputar la neerlandesa Anne van der Breggen y la norteamericana Chloe Dijert.
También muy pendientes del partido de Pablo Carreño Corrochano, ¿cómo va la cosa?
Bueno, ha mantenido su saque en una situación muy difícil, ha ganado sus tres servicios, Carreño gana 3-2 a Coetzer.
Gana Carreño 3-2, ahí estamos buscando la primera referencia, Germán Dovarro, calle 1, la embarcación española.
Bueno, de momento nosotros somos terceros. En este instante los españoles estarían metidos en la gran final. Esto es muy largo, hay que esperar a la remontada. También estamos en este canal de aguas tranquilas. Dominan los italianos, que van los primeros. Tenemos arriba también a los irlandeses. Vamos a ver la primera referencia. Vamos a fijarnos en esos tiempos, en estos 500 metros. Recuerdo, de los 2000 pasan los italianos primeros, segundos los irlandeses, a 1:19 los nuestros. Tenemos encima los cuartos.
Bueno, de momento ahí está los españoles en la embarcación. Recuerden, fundamental la cabeza, fundamental las fuerzas, pero fundamental también la táctica para saber dónde hay que dosificar y dónde hay que darlo todo. La gente dirá, no, desde que sales hay que darlo todo, evidentemente, pero hay que saber dónde hay que apretar. Estamos ahora mismo en el primer cuarto de carrera, Navarro.
Y es cuestión de potencia, es cuestión de fuerza, es cuestión de sincronización. Pero también, como decías, hay que emplear la táctica y la inteligencia. Hay que saber correr en este campo de regatas. Fíjate ahora la evolución, que bien van los irlandeses, que se ponen primeros adelantando a los italianos. Ahora mismo esperamos referencia de los españoles, pero se van los irlandeses y los italianos marcando referencias. Los nuestros están quedando un poquito porque los indios empiezan a ponerse en tercera posición. Los españoles peleando por la cuarta, quinta, sexta plaza ahora mismo. Pero repito, al paso de los 500 metros lo teníamos bien, al paso de los 1000 vamos a ver, pero quedarán los 1500 y los 2000. Vamos a ver si efecto remontada, los nuestros están en carrera.
Bueno, los nuestros están en carrera, los nuestros están con un objetivo, la tercera plaza, para poder meterse definitivamente en esta prueba 2 sin timonel. Vamos a ver si somos, mejor dicho,
mira, vamos a los doble school.
A ver si somos capaces de la ver.
Vamos a los 1000 metros. Primera Italia, Irlanda. Segunda Italia. Quinto, tercera cuarto, Bélgica. Cuarta España, pero muy pegadita a Bélgica. Por tanto, estamos ahí en la pelea con los belgas ahora mismo para meternos en la final. Repito:
6 décimas.
1, 2, 3. A la final. 4, 5, 6. Eliminados. No. Venga, vamos.
Hay que recordar que Manuel Balastegui y Caetano Horta son los dos hombres que tienen esta embarcación en el doble school. Van a intentar buscar meterse en una final. Evidentemente no parten como favoritos, pero ya colarse en una final olímpica sería realmente brutal. Velocidad, la sincronización de paladas ahora mismo. Estamos ahí entre los mejores,
sí,
¿no, Dovarro?
Sí, en la frecuencia estamos 38 como los belgas, los irlandeses y los italianos. Estamos por encima de los ucranianos y los indios. España tiene que dar un último impulso, un último esfuerzo, porque ahora mismo se debate entre la tercera y la cuarta plaza. Recuerdo,
parece que hicieron Irlanda, una primera Italia, prueba. Irlanda e Italia,
sí,
parece que
van,
lo tienen ganado.
Se van.
Queda mucho, ¿eh?
Irlandeses e italianos, parece que se van, pero bueno, que esto es largo, que hay remontada, que el recorrido son 2.000 metros... Que 2.000 metros en remo es mucho, que son más de 6 minutos y que tenemos esperanza en los nuestros. Hicieron una primera prueba regular, una segunda con remontada muy buena y se han plantado por méritos propios en las semifinales. Vamos a tomar referencia de los 1.500.
Tercer cuarto de carrera.
En los 1.500 pasan de nuevo primero los irlandeses. Segundo los italianos, 1.65.
Los belgas.
Nos estamos quedando. Pasa Bélgica, 5.93. Ucrania cuarta, 7.58, estamos a 8.05.
Estamos a más de 2 segundos ahora de clasificarnos para la gran final. gran final que se disputaría mañana, pero todavía quedan 500 metros por delante. 500 metros es un mundo, hay que apretar los dientes, hay que sincronizar la palada, hay que darle, porque hay que morir do barro en el intento.
El ritmo de palada y la frecuencia es buena, pero evidentemente están haciendo un esfuerzo sobrehumano para intentar meterse en la final. Nos olvidamos de los irlandeses, de McCarthy y de O'Donovan. Nos olvidamos de los italianos, de Stefano Oppo y de Pietro Ruta. Pero estamos peleando con los belgas, con Zambegui y con Brice. Estamos peleando con los ucranianos, con Kemare y con Kovalov. Vamos a ver si Horta lo consigue. Vamos a ver si Balastegui lo consigue. Vamos
estamos
por
lejos,
Galicia, por Noia, por España. Vamos a hacerlo por Cataluña. Pero estamos ahora mismo lejos porque estamos entre la cuarta y la quinta plaza. Me da la sensación.
Últimos 200
hay
metros.
Hay una remontada descomunal.
Últimos 200
este
metros.
Final, o nos vamos a quedar con la miel en los labios.
Es una pena porque vamos a estar ahí rozando. Va a entrar la primera embarcación. Venga, últimas paladas, Dobarro. Estamos ahí peleando para intentar meternos. Va a estar complicado. Pero lo vamos a pelear, Dobarro.
Venga, hasta el último instante porque están intentando la remontada. La primera es Irlanda clasificada. La segunda es Italia clasificada. Vamos.
Cuartos.
No pueden llegar. Quinto. Terceros clasificados los belgas. Cuartos, definitivamente. Quinto. Los ucranianos caemos a la quinta plaza. Estamos fuera de la final en el doble scull ligero.
Bueno, nos quedan hoy todavía, Dobarro, dos embarcaciones. Toma aire. Tomamos aire en el tenis. Carreño está jugando. ¿Cómo va?
Atención, Manolo. Punto muy importante. Ha ganado, le ha roto el servicio a Cuézcer. Se pone 4-2 con saque Pablo Carreño.
¿Cómo le ves, Corro?
Pues es un partido muy disputado, ha sufrido mucho en el anterior servicio Pablo Carreño, pero ahora le acaba de romper el servicio al alemán y estamos en los juegos decisivos para llevarnos el primer set. Le veo bien, ¿eh? Es partido largo, duro, va a haber que pelearlo mucho, pero Pablo está por delante.
Bueno, Pablo va por delante, ha hecho el break, nos hemos quedado en una final, pero queremos saber cómo está ahora Nikolov. ¿Cómo tenemos nuestro judoka Nikolov? El hombre que ha ganado su primer combate, que va a disputar el segundo, me imagino que concentrado con Kino, ¿no, Ángel?
Sí, está hablando con su entrenador, que ya está en la zona de calentamiento con él. Luego a ver si podemos hablar con él después del segundo combate. Y lo que me ha dicho es que le ha visto muy nervioso, que ahora mismo está intentando calmarle. Literalmente me ha dicho, está muy nervioso, espero que en el próximo combate esté mejor. Y esa es la misión ahora mismo de Kino, de, insisto, su campeón del mundo en su día de judo en 1991, su segundo padre aquí, el que le cogió del ala cuando llegó con 13 añitos, el que le enseñó todo. Y está ahora mismo calmándole para de cara a ese segundo combate, que va a ser en torno, ya te digo, es muy difícil calcular horarios, pero en torno a la 1:15 de la tarde aquí en Tokio, que son las 6:15 de la mañana en España, que salga mucho más calmado y que haga todo su judo.
Bueno, pues esperemos que lo haga. Recuérdame, Dobarro, que dos embarcaciones tenemos por delante.
Bueno, tenemos dos sin timonel en aproximadamente 22 minutos. Jaime Canalejo y Javier García, los dos sevillanos, tienen que quedar, como decíamos anteriormente, entre los tres primeros. Estamos en las mismas, contra Australia, Nueva Zelanda, Rumanía, Dinamarca, Bielorrusia. Y dentro de algo menos de una hora, a las 12:30 de aquí, el dos sin timonel femenino, con Aina Ziz y Virginia Díaz, buscando también meterse en la final, o lo que es lo mismo, buscando clasificarse entre las tres primeras.
Bueno, hay que ir pasito a pasito, nuestra baza, que es lo más importante. Nico no ha fallado. Parece que Pablo Carreño tampoco. ¿Cómo lo dejamos en el partido, Corrochano?
Sirve para ponerse 5-2, está ganando su saque 30-15, la cosa va bien para Pablo Carreño Busta.
Sitúame, Corrochano, si Carreño gana hoy, ojito sí. Con Pablo Carreño, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que tiene un cruce fastidiado, tiene proyecciones Fognini-Medvedev, está ganándole en la central Medvedev a Fognini. Es un partido complicado, pero bueno, vamos a ganar primero este, ¿no? Está ganando 5-2. Me apetece a Fognini, pero vamos a ganar primero este y luego ya vemos, ¿no?
Nosotros ganamos 4-2, 30-15 para Pablo Carreño. En contrarreloj individual, en ciclismo, ¿hay alguna novedad? Erifradé.
Que estamos a 4 minutos de que tome carretera nuestra representante, Mavi García. Lo va a hacer cuando sean las 4:43:30, a ver qué tal se le da. Recuerdo, Mavi es la novena en el ranking contra el crono de la UCI, a ver qué pasa. El diploma es un sueño realista, el menos realista sería el de las medallas, pero estaremos con ella a muerte.
Bueno, va a comenzar también Pilar Casado Nada, en unos minutitos, el partido de hockey entre España y Nueva Zelanda. Todo eso Te lo vamos a contar, Suáncar, Joseba, en un ratito.
Muy bien, pues estamos pendientes de todo ello y en cuanto vuelvan a actuar nuestros protagonistas, en cuanto vuelvan las competiciones, volvemos hasta Tokio, claro que sí. El arte y el deporte, muchas veces unidos, como nos está ocurriendo en estos Juegos Olímpicos de Tokio, es que estamos hablando de una cultura milenaria, una cultura tan profunda que tiene tantos además tentáculos que evidentemente abarca un montón de cosas. Como por ejemplo, Vittorio, el origami.
Origami. Origami, que es una palabra japonesa que significa ori doblar, gami papel. La traducción española sería papiroflexia. Sí. Es un antiguo arte japonés que se introdujo en España a principios del siglo pasado por el escritor Miguel de Unamuno, que se pasaba horas haciendo palomitas de papel, efectivamente, y incluso llegó a escribir los primeros tratados de papiroflexia en España.
¿Unamuno?
Unamuno, efectivamente. Sí. Y en Zaragoza hay un museo del origami y en él está exponiendo nuestro invitado de esta noche, Fernando Sánchez Viedma, que ha hecho unas obras de origami que están relacionadas con los Juegos Olímpicos de Tokio.
Anda. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me encantaría tener la décima parte de habilidad que tenéis vosotros en las manos, porque siempre me he considerado un manazas. Y la verdad es que me da una envidia ver que tenéis esa habilidad y esa paciencia para hacer estas cosas que yo no sé de dónde las sacáis.
La verdad es que, bueno, es echarle mucho tiempo, mucho arte y, bueno, que te guste.
Joder, y tanto.
Al final es todo un poco.
Estás exponiendo estos días obras relacionadas con los Juegos Olímpicos, como por ejemplo, ¿qué?
Sí, pues de las Olimpiadas anteriores, las de Río, poco antes de las Olimpiadas de Río, tuve una noche de inspiración de estas, pues que cuando todo creativo tiene una noche de estas locas en las que, no sé por qué, pero se me ocurrió empezar a hacer figuras de deporte, deportistas, y empecé, esa noche pude diseñar, hice los esquemas de lo que serían, pues a lo mejor 10, 12 deportistas diferentes, pues halterofilia, correr, salto de pértiga, y esas, bueno, las terminé para Río, ¿vale? Para las Olimpiadas de Río, y bueno, pues las puse en redes sociales, las expuse en algún sitio, y ya el año pasado, hace 2 años ya, Jorge Pardo, el director del Museo del MOD, el Museo de Zaragoza, me propuso hacer una exposición de Juegos Olímpicos con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, y ya aproveché para completarla, ¿vale? Y pues ahora mismo tengo 24 deportes diferentes, hechos todos con la misma técnica, bueno, pues un poco de todo. El último que hice fue una bicicleta y un señor encima de la bicicleta, que se puede ver allí en el museo, y una tabla de windsurf también con el hombre ahí colgado.
Vamos, pues que si se lo hubieras presentado al Comité Olímpico Japonés, igual te meten en la ceremonia inaugural.
No lo sé, la verdad es que el mundo del deporte también, una de las cosas que a mí me gusta mucho el origami, y el mundo del deporte estaba infrarrepresentado, había muy pocas cosas de... Y sigue habiendo muy pocas cosas de deporte. Y bueno, pues esto ha sido pues un poco el ayudar a crear figuras diferentes, ¿no?
Tú sabes, Joseba, que curiosamente hay una Olimpiada de origami.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De verdad,
¿Hay
Fernando?
Una Olimpiada, sí. Sí, hay una Olimpiada que organizan la empezaron a organizar unos rusos, que se les ocurrió hacer online un concurso en el que tú, bueno, te apuntas y te ponen una serie de pruebas, sobre todo de plegado de figuras de otras personas, y bueno, pues ahí participando, te subes a las redes sociales las figuras y te van puntuando. Y al final, pues el que gana te dan medalla de oro, de plata y de bronce.
Oye, Fernando, ¿tú estás constantemente haciendo cosas de papel o no? ¿O va por rachas esto?
Yo va por rachas. O sea, al final, pues tengo el tiempo que tengo y, bueno, pues va por rachas. Hay veces que tienes una idea genial, de estas que puedes decir genial, y te pones a plegar y estás horas plegando, estás una semana plegando y luego paras y estás un mes que no haces nada, ¿no?
Oye, ¿y la composición que más tiempo te ha llevado a hacer, cuánto tiempo te ha llevado?
Pues mira, yo creo que, composición, una cosa son las figuras individuales,
sí,
¿vale? Lo que es simplemente una figura, un cuadro de papel, que lo doblas para hacer una figura, sí, individual. La que más tiempo me ha llevado, yo creo, y la más compleja que he hecho, ha sido el ciclista que está expuesto en el EMOZ y forma parte de la colección de deportes olímpicos, uh-huh, ¿vale? Yo creo que con esa estuve, pues no sé, varios días.
Varios días.
Pues varios días y varias horas, un papel de...
¿Eso te iba a decir, es un DIN A4 o qué tamaño?
No, un metro y pico de papel, un cuadrado de papel seda de este finito blanco, el que no te cabe ni en la mesa, con lo cual los primeros pliegues pues tienes que hacerlos pues casi con la mitad del papel colgando y o sea, es bastante complicado y con bastante paciencia.
Oye, ¿y se puede desdoblar a todo esto o no? Ya una vez que doblas esa raya se queda y ya no tienes que empezar de cero.
Pues depende, o sea, depende de la técnica y del tipo de modelo. Hay modelos que sí los puedes desdoblar, estos de en concreto olímpicos no, porque... A ver, el papel al final es un medio muy muy blando, muy fácil de deteriorarlo. Entonces, para darle más fortaleza, cuando termino de hacer la figura, pues le echo, pues en mi caso es cola blanca de carpintero, sin más, con un poco de agua diluida, que hace que la figura pues se quede rígida y se quede ya... Entonces ya no la puedes desdoblar.
Fernando...
Pues, si no le echas eso, pues con la humedad, pues el papel tiende a doblarse.
Claro.
Y, estamos hablando de origami de Japón. ¿Qué ocurre en Japón si haces 1,000 grullas de papel?
Pues esa es una historia muy bonita, la del la leyenda de Senbazuru, que llaman ellos. Es una leyenda muy antigua que dice que cuando pliegas 1,000 grullas de papel puedes pedir un deseo y sanar de cuando estás enfermo. Hay una historia muy bonita, muy triste, pero muy bonita, relacionada con esto, con Senbazuru, de una niña que se llamaba Sadako Sasaki, ¿vale? Que fue una de las víctimas de la bomba de Hiroshima. Vivía en Hiroshima y tenía a lo mejor, pues no sé cuántos años tendría, pero era muy chiquitita, 2 años, 3 años. Y cayó pues la bomba muy cerca donde vivía ella, pero bueno, aparentemente no le pasó nada. Y cuando tenía 10, 11 años, pues enfermó. Le enfermó de cáncer y se fue al hospital. Allí en el hospital se enteró de la leyenda esta de Senbazuru y empezó a plegar las 1,000 grullas. Le enseñaron a plegarlas y empezó a plegarlas. Y pues no está muy claro, pues ya entra dentro de lo que es la leyenda, el cuento y tal, pero parece ser que no terminó la pobrecilla de llegar a las 1,000 grullas. Entonces sus compañeras del colegio, del hospital, etcétera, terminaron las 1,000 grullas y bueno, como homenaje a Sadako, ¿vale? Uh-huh. Entonces bueno, pues esa historia se hizo pues muy famosa en Japón, ha trascendido por todo el mundo y en Japón en Hiroshima hay un parque y un monumento a Sadako. Y a la historia esta de las grullas. Y bueno, en Japón es relativamente sencillo ver 1,000 grullas colgadas en las puertas, en los portales de la casa.
O sea que es como un amuleto para los japoneses.
Es como un amuleto, sí.
Oye, coincidiendo precisamente con los Juegos Olímpicos, el 6 de agosto se celebra el Día de la Paz, en el que la grulla tiene una presencia,
sí,
muy importante.
La,
¿no?
la gente manda grullas a Hiroshima para que estén delante de la estatua de esta niña.
Efectivamente.
Como un deseo de paz. De paz.
Como un deseo de paz, sí, un deseo de que esto no vuelva a pasar nunca más. Y bueno, gente de todo el mundo, vamos, o sea, yo en España sí conozco gente que ha mandado grullas y, bueno, eso es un movimiento, hay incluso un grupo de Facebook que se llama 1,000 grullas por la paz, que o sea, es una historia muy bonita, buscas en internet y tienes montones de vídeos y la verdad es que merece la pena el conocer y ver la historia.
Oye, Fernando, si hay alguien de Zaragoza que está diciendo, oye, ¿dónde está el Museo del Origami? ¿A dónde tiene que ir?
Pues el Museo de Origami está en la Plaza de San Agustín, en el Centro de Historias. Es en Zaragoza, es muy conocido, el Centro de Historias está relativamente cerca de la Plaza del Pilar. Y nada, en la misma Plaza del Pilar hay una de las farolas enormes que hay allí, tiene un cartel con el Museo de Origami. Pues hay una pajarita enorme que hay puesta también allí en la Plaza del Pilar. O sea, que bueno, que si vas a Zaragoza, yo creo que preguntas y la gente sabe dónde está.
Es fácilmente identificable. Bueno, y tiene que ser realmente interesante. Fernando, sí. Sánchez Viedma, te agradecemos mucho que hayas estado esta madrugada con nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Un abrazo, adiós.
Venga, adiós.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Vamos a volver a Tokio a ver cómo están los nuestros, Manolo.
Bueno, teníamos una buena noticia en judo y ahora, ¡ay, Ángel! ¡Qué lástima! Porque María Bernabéu ha perdido, ¿eh?
¿A que te acuerdas de María?
Hombre,
de lo que la vimos llorar en Río cuando se le escapó ese bronce en la técnica de oro cuando era favorita a todo. Es verdad que este ciclo venía un poco más complicada y María ha perdido en su primer combate ante la rusa, ante Taimazova. María, por lo menos no te veo llorar como en Río, te veo un poco más tranquila.
Sí, la verdad que estoy tranquila porque el trabajo durante este ciclo, como tú dices, ha sido complicado, pero he tenido la oportunidad de estar aquí, lo he dado todo en este combate y me voy feliz, me voy tranquila y bueno, es lo que hay.
Las alegrías que nos diste ahí, hablando con tu madre y cantando con tu hermana luego por la noche allí en Río, pero bueno. Oye, he visto que te igualaban el combate, que te daban un wasari a ti también, pero luego te lo han quitado. Explícanos un poco cómo funciona eso en el judo, o sea, cómo te puntúa el juez de tatami, pero luego te lo pueden quitar.
Sí, en el tatami parecía que podía igualar el combate, por lo menos tenía ahí una posibilidad de poder seguir luchando, pero los árbitros que tienen una cámara, digamos que es el VAR del fútbol, ¿no? Como en el fútbol. Lo han visto bien y me lo han quitado. Se ve que no ha caído del todo de lado la contrincante.
Y la última, nos queda Nico, no nos queda nadie más y llevamos 21 años sin medalla. Tú que sabes y llevas mucho tiempo en el judo, tú que sabes cómo es Nico, tú que lo has visto ganar dos mundiales, dime que hoy se puede acabar esa sequía, hombre.
Nico es un tío de cabeza fría, yo creo que hoy es el día de hacer algo grande y Nico lo puede hacer.
¿Confías en él?
Claro, lo confiamos todos.
¿Le ves haciendo sonar el himno de España y que todos le animéis desde la grada?
Yo creo que sí, yo creo que hoy es el día y hoy podemos, vamos a llorar de alegría a todos.
Muchísimas gracias, María.
A vosotros.
Ya te digo, Manolo, la vimos llorar, pero llorar, que yo vi una mujer catatónica acercarse a nuestra zona mixta de Río y sin embargo aquí por lo menos la veo más entera. Ha sido un año, o sea, un ciclo muy complicado, ¿eh? María no tuvo los resultados que tuvo en el ciclo anterior y llegaba aquí sin muchas expectativas, la verdad.
Bueno, donde está la noticia sigue siendo en Nico. Era nuestra gran baza para conseguir la medalla. Nico ha cumplido, María ha participado. Hay que seguir mirando la competición a ver cómo evoluciona. ¿Cómo evoluciona el partido de Pablo Carreño, José Luis Corrochano?
Nos devolvió el Brett Koepfer, pero estamos 5-4 arriba. Va a restar Pablo Carreño para ganar el primer set. Estamos en el momento decisivo de este primer set. Vamos a ver si Pablo es capaz de ganarle otra vez el servicio al alemán y se pone 6-4 en el partido.
Bueno, a ver si consigue el primer set. También tenemos a la representante española en ciclismo en la final de contrarreloj individual. ¿Cómo le va a Mavi?
Va bien, está en la carretera Mavi García. Tenemos referencias en el kilómetro 9700, en el 15 y obviamente en la meta los 22-100. De momento, la mejor de las cuatro que han pasado por el primer hito kilométrico ha sido la canadiense Carol Anne Canuel. Vamos a ver en qué momento corta la célula fotoeléctrica en ese punto kilométrico 9700. Mavi García para tener la primera referencia de la participante española.
También ha comenzado ya el partido de hockey hierba España-Nueva Zelanda y Pilar Casado ha comenzado con una gran noticia.
Pues sí, porque de momento las nuestras están ganando en este primer cuarto. Por cierto, hoy también habrá que parar un poquito más por las altas temperaturas. En el primer cuarto ha conseguido anotar España después de que lo revisara el videoarbitraje. Y de momento, Nueva Zelanda 0, España 1.
Saben que estamos muy pendientes de Fátima Gálvez y de Alberto Fernández, que hoy compiten en trap, en el foso del tiro olímpico. No hicieron una buena primera tanda. Arancha Rodríguez, ¿cómo están nuestros tiradores?
Pues acaba de empezar la segunda tanda para Fátima Gálvez y te puedo decir, Manolo, va justo a disparar ahora. El sonido que vais a escuchar ahora ha dado al plato, así que bueno, un punto más para Fátima Gálvez, pero te decía que tampoco ha empezado muy bien porque ya ha tenido un fallo, ha cometido un fallo, así que se va quedando sin margen de error, ya que recordemos que la primera tanda, como tú decías, no fueron bien las cosas para ella y perdió tres platos, así que tiene que hacer pleno para poder seguir soñando con estar en la final de mañana.
Bueno, esperemos que lo consiga. España gana en hockey femenino 1-0 Nueva Zelanda. De momento tenemos a Nico metido en la siguiente ronda del judo y Pablo Carreño ahora jugando para anotarse el primer set. Corrochano.
30-15, 5-4 gana Carreño, 30-15 para el alemán. Está el alemán ya con muchos problemas, ha hecho doble falta en su servicio. Pablo Carreño está jugando bastante bien, muy sólido. Lástima ese break que recuperó el alemán. Sirve Koepfer para ponerse 40-15. El saque de Koepfer que entra, el revés de Pablo Carreño en la devolución. A la red Koepfer, 30 iguales. Estamos a dos puntos de ganar el primer set.
Vamos a ver, dos puntos de ganar el primer set. Pero bueno, Corrochano, yo creo que la mañana se va poco a poco enderezando. estoy seguro que Pablo Carreño va a ser una gran baza para pelear por las medallas. Me decías que la temperatura ha mejorado, que no tiene nada que ver con sí. La de los primeros días, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí está el cielo con nubes y eso permite que en alguna ocasión haya sombra. Saca Koether, el primer servicio a la red. Está ya nervioso Koether, el alemán. 30-30, recuerdo, está sirviendo Koether. Nos quedan dos puntos para meternos en el primer set. Segundo servicio. Entra el segundo servicio. Responde Pablo Carreño desde el fondo de la pista. La derecha de Pablo Carreño, a la que no llega Koether. Señores, 30-40, a un punto de ganar el primer set, Pablo Carreño busta. Está Alejandro Davidovich viendo a su compañero arriba del todo en la grada. Recuerdo que Alejandro Davidovich juega en tercer turno, pista central, contra el número uno del mundo, Novak Djokovic. Está, por supuesto, el equipo español, veo al doctor Cotorro. 8 Juegos Olímpicos, Manolo. Yo no sé si como tú, más o menos, 8 Juegos Olímpicos.
Ya, pero yo no soy doctor.
Saca Koether. Primer servicio, el resto de Carreño que se va a la red. Iguales.
40-4 iguales. Por cierto, ¿cómo va iguales la serie de Fátima Gálmez, Arancha?
Pues acaba de disparar su noveno disparo en esta segunda tanda y como sigue como antes, ha fallado uno, lleva 8 puntos, insisto, ya no puede fallar en esta tanda ni en la siguiente para seguir soñando con estar en la final. Están participando 26 tiradoras, solo se clasifican las 6 primeras.
Primera pausa de hidratación en el hockey, España gana 1-0 a Nueva Zelanda, Nico clasificado, María Bernabéu eliminada en judo. Pablo Carreño quiere anotarse el primer set, pero ahora la ventaja es para el alemán, Corrochano.
Ventaja para Koether. Pablo Carreño ha tenido la posibilidad de llevarse este juego y el set, pero ahora es la ventaja para el alemán, para Dominik Koether, que va a servir para ganar el juego e igualar el partido a 5-5 en el primer set. Koether que pone la bola arriba, primer servicio, que no entra, será segundo servicio para Koether. Ventaja para el alemán en el juego, saca Koether, segundo servicio, bola adentro, revés de Pablo Carreño, cruzado, responde Koether, Carreño a la red, juego para el alemán, 5-5.
5-5, volvemos, Joseba Suancar en el informativo, precisamente de las 5 de la madrugada en España.
Muy bien, pues en 3 minutos volvemos a la capital de los Juegos Olímpicos, a Tokio. Antes de escuchar el resumen informativo y volver hasta Tokio, vamos a ver qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Belén.
Pues en @tjcope y en nuestro en WhatsApp, en el 637-230010, hay un oyente que dice: qué calor que tiene que hacer en las pistas de tenis donde está Corrochano, porque el sonido de las chicharras solo denota calor. Luego también Sonia dice que la cobertura televisiva de estos Juegos Olímpicos deja mucho que desear y que nos da las gracias por poder contarlo todo. Y por último, el tema recurrente que estamos teniendo toda la noche sobre el váter, hay un oyente que nos dice: se nota que es exclusivamente para culos japoneses, con dieta japonesa. En España, después de haberte tomado un cachopo, vas y te sientas, si puedes.
Mira, Belén lanzaba ahí.
Sí, claro. Le picáis y se mete la dinámica, como claro, ¿no? Y tanto que sí. Pero bueno, ya hemos dicho antes que en España también existe ese producto y además comercializado ya por empresas españolas, o sea que...
Yo lo he visto en otros países también.
Por eso. Pues ya sabes, a pedir medidas.
No, yo no... Para
tú
mí
eres clásico, ¿no? También.
Ahí hay que ir y salir rápido.
Bueno, pues nada. Hay mucho clasicismo, ¿eh? en este aspecto. Música. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Muy buena música, sí señor.
¿Así? ¿Te gusta? Muy sí, adecuada en estos tiempos.
No, muy adecuada para animar la noche, la madrugada.
Para llevarlo con tranquilidad. Además la música es algo que se está perdiendo mucho en la radio. La música y la radio es un binomio, bueno, absolutamente indivisible.
En Cadena 100, en Rock FM.
Sí, pero en la radio convencional, ay amigo, ahí se está perdiendo un poco el uso de la música. Y no hay que perder nunca en el mundo de la radio la música porque es una parte fundamental. Con esta música vamos a llegar a las 5 o a las 4 en Canarias.